Señor, gracias por este día en que nosotros tenemos vida, tenemos ilusión, Señor, de conocerte más. Estamos aquí reunidos con este propósito de saber más de ti, Señor. Queremos llegar a un conocimiento amplio y para eso queremos escudriñar tu palabra. Porque conociéndote a ti, Señor, tenemos excelencia en esta tierra. Padre, te pido que unjas mis labios para yo poder explicar esta porción de la Escritura. Vamos a dar inicio, bueno, desde la semana pasada dimos inicio al libro de Jueces. Y hoy empezamos el capítulo 1. Te pido, Señor, que tú nos inspires a todos para que aprendamos de los errores que cometieron los israelitas para que nosotros no caigamos en ellos. Y las cosas buenas que ellos hicieron, que las aprendamos también. Amén. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien. El libro de Josué, como había dicho la semana pasada, es lo opuesto del libro, perdón, el libro de Jueces, es lo opuesto del libro de Josué, que ya terminamos el estudio. Y cuando nosotros vemos las diferencias, nos motiva a buscar la manera de no cometer los errores que cometieron los israelitas, pueblo de Dios, pueblo que un tiempo estuvo ungido y lleno para seguir a Dios en sus caminos. Los pobres fracasaron porque se descuidaron. Y vemos que después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel continuó obediente, continuaron en los caminos del Señor. Eso era bueno. Pero pasando un poco de tiempo, cuando ya no tuvieron al líder que los estaba guiando y que estaba en cierta forma insistiendo en que buscaran los caminos del Señor, decayeron y pasaron a ser desobedientes. Pero por el momento están ellos fogosos, están deseosos de seguir al Señor. Y vemos en los primeros versículos del capítulo 1, vamos a leer, si ustedes gusten, abren sus Biblias, por favor, en Jueces, capítulo 1. Me va a tomar unos 10 años hasta que me acostumbre a decir Jueces en vez de Josué. Bien, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y luego los vamos a escudriñar. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoní Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adoní Besek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, comían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Bien, buena cosa es agradar a Dios. Buena cosa es buscar a Dios, porque cuando estamos haciendo esto, nosotros estamos llevando una mejor vida. Cuando los hombres consultan a Dios, cuando los hombres hacen todo en el orden divino, buscando el consejo de Dios, es cuando el Señor empieza a mostrarse en los caminos de los hombres. Y vemos aquí un pueblo deseoso, consultando a Jehová. Miren, voy a leer nuevamente versículo 1 y 2. Dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Bueno, esta consulta no sabemos realmente. Aquí no sé si lo consultaban porque querían echarse la pelotita el uno al otro. Puede ser también, ¿no? Ah, mira, Judá, tú sube. Y Simón dice, no. Le decía Simón, no, yo no subo. Y así entre ellos pasándose la bolita. Pero parece que no fue así, sino que ellos estaban deseosos de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y decidieron consultar. En la forma como consultaron a Dios no se sabe, no dice aquí, pero por lo general eran dos maneras como el pueblo de Israel consultaba a Dios. Una era de una manera audible, le hablaban a Dios y Dios se manifestaba en sueños, o audiblemente en muchas ocasiones Dios se manifestó al pueblo, o también por medio del Urín y el Timín y el Tumín. Puede haber sido también que fue de esa manera, el Urín y el Tumín. Ahora, ¿qué es esto del Urín y el Tumín? Vamos a explicarlo. Estas dos palabras significan luces y perfecciones, es lo que significa. Estos misteriosos términos designan uno o varios artefactos o objetos de una naturaleza desconocida. Nadie sabe qué mismo eran. Unos piensan que eran unas piedritas que las tenían en el efod del sumo sacerdote o del sacerdote, las ponían en el efod y de esa manera se presentaban llevándolos en el pectoral, que era una pieza que llevaba aquí adelante. Y el efod era como una capa que llegaba hasta las rodillas, un poquito más arriba de las rodillas. Hago esta explicación para tener una idea y hacer una referencia mental de esto. Ahora, ¿por qué Dios eligió a Judá para que vaya a pelear primero? Hay tres razones de mucho peso. La primera, porque era la tribu más fuerte, la tribu más poderosa. Primero, que eran más numerosos, mayor número, y segundo, que eran los más aguerridos. Y con mucha razón, la tribu de Judá, como se dice, como se ve en el Antiguo Testamento, la tribu que Dios eligió para que de ahí saliera el Cristo, el Mesías. Entonces, la segunda razón era por la dignidad que tenían ellos, por la posición que tenían. Les debía, les correspondía a ellos dar ejemplo y de ser los primeros. Por eso Dios dijo, ustedes, y también en un aspecto de mayores. Y el tercero era porque la tribu de Judá era la tribu de donde iba a salir el Mesías, como dije antes. Cristo también se enfrentó primero. Siendo que la tribu de Judá fue la primera que se enfrentó, Cristo nos enseña. Eso fue como un anticipo para que nosotros veamos lo que iba a ocurrir en el futuro. Cristo fue el que se anticipó ante todos nosotros a pelear contra el pecado y dio hasta su vida por nosotros, para defendernos, para salvarnos. Así como Judá conquistó, así también nosotros podemos conquistar porque Cristo conquistó. Nosotros tenemos ahora el espíritu de Cristo, ese espíritu guerrero, ese espíritu de pelea, de valentía que el Señor nos da. Dice en Romanos 8:37, dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, y esa es la verdad. Cuando Dios envía a alguien es porque le va a dar victoria. Nosotros no vemos en la Biblia nunca a Dios enviando a alguien a pelear, enviando a que haga una guerra, si no les prometía que les iba a dar la batalla. Y las veces que perdieron cuando fueron enviados fue porque en la mitad del camino se acobardaron. En la mitad del camino les daba miedo y lógicamente perdían porque no confiaban. Y eso nos da a entender el Señor de que nosotros, una vez que estamos en el camino del Señor, no aflojar el paso, ¿verdad? Seguir adelante. Aunque no veamos nada adelante, seguir, porque el Señor nos ha enviado en este camino de cristianos. Nosotros sabemos que somos vencedores, que el Señor va a dar muchas almas para que nosotros les hablemos, y vamos a vencer al pecado, y vamos a vencer las dificultades, y vamos a seguir adelante si nosotros no si nosotros continuamos confiando en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es ser valientes, como le dijo el Señor, ¿a quién?
A Josué.
Le dijo, lo único que quiero es que seas valiente. Disponte. Y así es como el Señor nos enseña. Cristo vino y fue valiente hasta la muerte. Fue fiel hasta la muerte. Si Cristo hubiera dado paso atrás antes de que lo pongan en la cruz, nosotros no tuviéramos la redención. Qué agradecidos tenemos que estar nosotros del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que venerar, honrar, adorar el nombre de Cristo, porque por Él es que nosotros tenemos ahora la esperanza de que un día veremos el rostro del Señor. Esa es la bendición que nosotros tenemos ahora. Veamos el versículo 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Aquí Dios nos enseña que el más fuerte de los entre los hermanos no tiene que hacerle desprecio al más débil, sino que más bien ver por el interés del más débil. Y Judá, siendo la tribu más fuerte, podía haber invitado a otra tribu de su misma categoría, ¿no?, de su mismo nivel, pero no, invitó al más débil y le dijo, primero ven y pelea conmigo y vamos a conquistar la herencia mía, y luego vamos a ir y vamos a conquistar tu herencia. ¡Qué bonito! Y así es como nosotros tenemos que actuar. Entre nosotros un día estamos fuertes, nos sentimos valientes, ¿verdad que somos así? Hay días que nos comemos a todos los diablos y los acabamos, pero hay otros días que estamos atemorizados y vienen las tentaciones y vienen los problemas y nos sentimos muy chiquititos y nos ponemos el rabito entre las piernas y salimos corriendo, chillando, ¿verdad? Y Satanás se ha de reír, lógicamente. Pero si nosotros hacemos lo que hacían los cristianos en la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva dice que estaban siempre unidos, juntos, apoyándose, reuniéndose en oración. ¡Qué bonito! Escudriñando la palabra, también los de Berea. ¿Qué hacían ellos? Eran conocidos porque ellos escudriñaban la palabra. A ellos no les metían gato por liebre, sino que ellos sabían, conocían las escrituras. Y eso debemos de hacer, de reunirnos de repente entre semana, y en vez de hacer cosas sociales, podríamos reunirnos y escudriñar una parte de la escritura y ver a lo mejor qué es lo que estudiamos el domingo, qué estudiamos el jueves, qué estudiamos el miércoles, qué hicimos. O tomar una escritura y llenarse de la palabra del Señor, ponernos a orar los unos por los otros. Es que tenemos muchas necesidades. Yo me siento muy contento, tengo muchos hermanos que están orando por nosotros en México. Tenemos muchos hermanos en Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos, orando por nosotros. En distintas partes tenemos hermanos orando, y eso, sentimos ese apoyo, y nosotros también oramos por ellos. Y si nosotros hacemos lo mismo, aquí, vamos a fortalecernos, orar el uno por el otro. Aunque no nos pidan oración, sabemos que todos tenemos pruebas. Y orar, acordarnos. Ese es el amor de Cristo. Miren que el ministerio de Cristo ahora es estar a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Ustedes saben que el Señor nos ve a nosotros como chapulines. En México le llaman chapulines a los caballitos. ¿Cómo le llaman? A las langostas. ¿Así le llaman ustedes aquí langostas?
Saltamontes.
Saltamontes. Los saltamontes en México les llaman chapulines. Chapulines. Y nos ve a nosotros como chapulines, ahí brincando de un lado para otro, en desorden, por aquí y por allá. Pero el Señor está orando por nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Eso debe de llenarnos de gozo y de seguridad. La cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Por esa razón es que Judá, siendo quizás la cabeza entre las tribus, no le dijo a Simeón, la tribu menor, no te necesito, sino que más bien le dijo, vente conmigo. Y tenemos que ser sabios, somos todos miembros de un mismo cuerpo. Y la cabeza necesita de los pies y los pies de la cabeza. y de las manos. Así es que cada uno de nosotros, seamos la parte que seamos del cuerpo, somos necesarios en el cuerpo de Cristo. La cabeza no le puede decir no te necesito, puesto que somos todos miembros los unos de los otros. Veamos ahora el versículo 4 al 7. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000. Y hallaron a Adoní Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y llevaron a Jerusalén, donde murió. Como recompensa a la obediencia, porque Dios recompensa la obediencia de sus hijos. En cualquier parte de la Escritura que vemos nosotros que Dios haya ordenado algo a uno de sus hijos y que hayan sido obedientes, vemos nosotros la recompensa que Dios da. Y eso es bonito, ¿no? Esa es una motivación que tenemos nosotros. Nosotros en casa motivamos a nuestros hijos a que hagan algo y le ofrecemos algo. Pero tenemos que tener medida también, porque Dios no nos ofrece por todo algo, una recompensa. El Señor quiere que nosotros aprendamos a caminar por fe. Hay muchas cosas que el Señor quiere que hagamos porque debemos hacerlas, simplemente porque queremos mostrarle a Él amor y respeto. Y así también tenemos que acostumbrar nosotros a nuestros hijos a que cuando querramos motivarlos para algo, que ellos sean motivados a hacer las cosas, no tanto por lo que van a recibir una recompensa, sino también por amor a sus padres. Y eso es bonito. Nosotros tenemos que hacer las cosas, ser obedientes por amor a Dios, por lo que ya ha hecho Dios por nosotros. Y así también nuestros hijos tienen que ser agradecidos a nosotros por lo que ya hemos hecho por ellos. ¿No creen ustedes? Esa es una bonita manera de verlo. Podría parecer quizás a nosotros cruel en la forma como castigaron a este rey, a Adoní Besek, cortándole los pulgares de las manos y de los pies. Bueno, yo no estoy tan mal, nada más que me han cortado uno de la mano izquierda. Me falta, todavía tengo el de la mano derecha y el de los pies. Pero ¿saben qué? Al no tener uno los pulgares, es bien difícil a manejar un arma. Después de mi accidente, cuando perdí mi dedo pulgar, me presenté al ejército de los Estados Unidos para servir. Y cuando me vieron con el dedito cortado, me dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes ser un soldado, porque ese dedo es primordial. Para agarrar el rifle, las armas y todo, es muy difícil sin ese dedo. Ahora imagínense si los dos, mucho más difícil todavía. Y cuando le cortan los pulgares de los pies, la persona tiene defecto en caminar, pierde el balance, no puede caminar bien. Háganse ustedes la idea de caminar y dense cuenta que ese dedito, cada vez que uno camina, él está ahí adelante para aguantarlo a uno. Y esto hacía que los reyes, cuando les cortaban estos dedos, como lo hizo Adoní Besek a esos 70 reyes, era para ponerlos inválidos, para que ya no pudieran hacer nada. Y esto es simbólico de lo que hace Satanás con nosotros. Nosotros decimos, bueno, estamos vivos, sí, pero tenemos los pulgares de las manos y de los pies cortados, cuando no podemos servir al Señor por causa y por consecuencia de nuestro pecado. Tenemos que tener en cuenta eso, que no solamente es respirar, sino que vivir es tener una vida llena, una vida gozosa. Dice la Escritura que Dios nos da el gozo que el mundo no puede dar. Ese es el gozo que nosotros tenemos. Veamos versículos 8 al 10. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai y a Imán y a Talmai. Bien, la heredad de Judá quedó limpia del enemigo, dispuesta para ser poseída en su totalidad, podríamos decir en su totalidad, pero no fue así, porque se acobardaron. Solamente lograron conquistar y hacer que huyan los que estaban en la montaña, pero los que estaban en el valle no lograron hacerlo porque les dio cobardía. Estos tenían carros errados, dice la escritura. Más adelante, miren en el versículo 19, vayan al versículo 19, tan bonita que es la escritura, como no falla nada, todo nos lo dice. Dice, y Jehová, versículo 19 del capítulo 1 de Jueces, dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, es decir, en los valles, los cuales tenían carros errados. Esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Hay cosas que podemos hacer con facilidad, vencer ciertas tentaciones, vencer ciertos problemas, pero hay otros que nos acobardamos porque pensamos que eso es completamente difícil. Pero si nosotros no perdemos la visión, no perdemos la esperanza y no perdemos el concepto del poder que tiene Dios y del Espíritu que está en nosotros, no perdemos conocimiento, entonces vamos a triunfar. ¿Se acuerdan ustedes que los israelitas vencieron al pueblo de Jericó, a la ciudad de Jericó, en la forma como la vencieron? Eso era motivo para que los israelitas tuvieran grabados por el resto de su vida de que Jehová era fiel. ¿Se acuerdan ustedes la ocasión en que la ciudad de Ai fue completamente devastada, acabada en el libro de Josué? También la primera vez la ciudad de Ai tuvieron problemas porque se confiaron, mandaron a 3,000 nada más. Esto está en el capítulo 8 de Josué. Dice que fueron la primera ocasión y mandaron a 3,000 nomás, se confiaron. Y los de Ai los sacaron corriendo, con el rabito entre las piernas. Luego regresaron y se atemorizaron y le pidieron perdón a Dios por esa arrogancia que tuvieron ellos. Ah, es que somos poderosos, ya hemos ganado, ya tenemos tantas peleas, nosotros podemos combatir con 3,000. Y así podemos nosotros caer en ese error. Decir, ah, esta tentación yo la venzo con nada, no hay problema. Y nos arrojamos. Y ahí está Satanás con algo mayor. Muchas veces decimos, no, es que yo puedo meterme en un lugar a donde no importa que haya corrupción. Como me dijo un amigo una vez, quiero ir a testificar a las prostitutas en una ciudad de México. Y le dije yo no estoy preparado. Yo estaba leyendo la Biblia, y la Biblia me enseñaba que no es bueno tentarse, no es bueno ir a donde está la tentación, es bueno huir mejor. Y le dije, no, yo no voy. Pues a la siguiente semana él se fue solo, se metió en las cantinas en México. ¿Y qué pasó? El pobre cayó, no solamente en prostitución y en adulterio porque era casado, sino que también cayó en las drogas nuevamente. Qué triste es eso. El pueblo de Israel tenía muchas razones para saber que si Dios estaba con ellos, ellos podían vencer, mas se atemorizaron. Se atemorizaron porque dice que tenían carros errados. No se daban cuenta ellos de que los ejércitos de Dios son más poderosos. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Eliseo? Cuando estaban en guerra y Siria, dice que llegaron el ejército de Siria a tomar al profeta porque el profeta estaba infiltrando la información al rey de Israel. Entonces fueron a tomarlo para que no le den más información al rey de Israel. Y cuando llegaron, pues con carros y con caballos, y estaban alrededor, y cuando salió el siervo, el sirviente de Eliseo, y miró, y se atemorizó, le dijo, pero Señor, mira cómo están. Y Dios le dijo, Señor, ábrele los ojos a este chamaco, mira nomás, no ve los ojos espirituales, eso es. Y cuando abrió el chamaquito los ojos, y miró, y vio los ejércitos del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Inmediatamente le dijo, Señor, hazlos que se pongan ciegos. Qué bonito es estar con el Espíritu de Dios, estar en ese poder, tener esa visión, tener ese conocimiento de que Dios, cuando está con uno, uno puede vencer. Y ahí se los llevó a Samaria. Y estando en Samaria, se los presentó al rey de Israel. Y el rey dijo: ¿qué haré con estos? ¿Me los como? No, los mato, ¿no? Los paso por la espada. Y le dijo: no. Dijo: dales de comer, hazles una fiesta y luego mándalos. Y ese fue el fin de la guerra. No volvieron más los de Siria a combatir con Israel. Eso nos enseña el Señor, que cuando nosotros tengamos a nuestro enemigo en nuestros pies, que no nos vayamos a poner soberbios y a matarlos. Ya están rendidos, los tenemos ahí. Más bien darles libertad, que la misericordia del Señor obre por medio de nosotros. Los israelitas se olvidaron que los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares, así dice en el Salmo 68:17. Veintenas de millares, muchos son los carros del Señor. Permitieron que el miedo prevaleciera sobre la fe, dudando el poder de Dios. ¡Qué error es este! En mayo de 1955, un año después de mi nacimiento, un joven de 18 años fue a Boston, en Estados Unidos. Y cuando llegó a la ciudad, él venía de una iglesia unitaria. ¿Saben lo que es una iglesia unitaria? Los que creen solamente en Jesús, que Jesús es todo, y no dan lugar al Espíritu Santo ni al Padre. Y llegó y buscó una iglesia, inmediatamente fue a buscar trabajo, y estando en ese trabajo, un día llegó un pastor de otra iglesia que no lo conocía al joven, y como este pastor tenía el regalo de evangelizar, llegó y empezó a hablarle al dependiente, que este era un jovencito de 18 años que estamos hablando, y le habló del Señor, y el joven escuchaba y no estaba dispuesto a aceptar lo que le decía el pastor, pero el pastor insistió tanto y lo persuadió y le habló con tanto amor que llegó el momento en que el joven, que a lo mejor dijo: bueno, pues voy a aceptar a Cristo, quizás. Y hizo su entrega de su vida al Señor en ese día. Más adelante decidió asistir a la iglesia de aquel pastor, a donde se predicaba de acuerdo a la Biblia, enseñando las Escrituras, y se dio cuenta el pastor de que este joven tenía un conocimiento de la Biblia completamente erróneo, pues los unitarios no creen, esos son los apostólicos, no creen de que hay Padre, el Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solamente Dios, Dios Hijo, es todo, y otras cosas más que enseñan. Y empezó a discipularlo, y después de un tiempo ya él era miembro de la iglesia, y los ancianos de la iglesia tenían mucho cuidado porque pensaban de que este joven, con todas esas ideas que traía, doctrinas raras que traía, podía causar problemas en la iglesia. ¿Saben ustedes quién era ese joven? Ni más ni menos que nuestro querido hermano L.D. Moody. ¿Han oído ustedes hablar del hermano Moody, el gran evangelista, gran predicador, que ha dejado muchos libros, un siervo completo en el Señor? Miren ustedes, un joven de 18 años que había tenido una doctrina mala, completamente cambiada, un joven que era muy raro en su manera de ser, y ¿saben qué? Llegó a ser un gran siervo de Dios. En esto nosotros vemos el poder que tiene Dios. La gracia y la misericordia y el poder de Dios se manifestaron en este joven. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos que seguir adelante, porque el Señor va delante de nosotros. Veamos el versículo 11 al versículo 15. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Aksa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb, y él le dio Aksa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ah, Caleb, qué tremendo, ¿no? Él tomó su heredad 10, 12 años después, porque él estuvo ayudando a los demás. Él estuvo motivando a todos. Él no fue el primero en ir a tomar su tierra. Este era el viejito de 85 años que le dijo a Josué: yo me siento tan fuerte como el primer día que estábamos entrando nosotros en el desierto. Y así se sentía él. Y ahora, más viejo aún, ya tendría sus 95 años, y ahí estaba Caleb, animando a los jóvenes. Y no solamente animándolos para pelear y tomar las ciudades, sino que también motivándolos. Y dijo: yo voy a dar mi hija al que tome esa ciudad. Mejor era que la hija sea bonita, ¿no? Porque si la hija no era tan bonita, a lo mejor todavía estuviera la ciudad tirada ahí. Pero tal fue la motivación. Y yo creo que no fue solamente Otoniel, sino que muchos levantaron la mano. Pero Otoniel, yo me imagino que fue el que se echó adelante y dijo: ¡es mía! Y así tenemos que hacer nosotros con las promesas del Señor. Cuando el Señor promete algo, no está levantando la mano, correr adelante y decir: Señor, yo quiero ser el primero. Este joven no solamente tomó la ciudad, sino que también tomó a la joven, a la hija de su hermano mayor. En ese tiempo hacían esas cosas. Yo no recomiendo que hagamos eso ahora, de casarse con la sobrina, ¿no? Pero bueno, así es la escritura. Versículo 16 al 21. Veamos. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Egrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Los cineos eran la descendencia de el suegro de Moisés, de Jetro, el suegro de Moisés. Jetro, por lo que vemos en la escritura, era un hombre humilde, un hombre sencillo, tranquilo, y sus descendencias heredaron esa tranquilidad por parte de él. Esta gente era tan pacífica y se conformaban con cualquier cosa. Ellos habitaron, después de que tomaron a Jericó, Josué tomó a Jericó, estos cineos fueron a habitar ahí. No la reconstruyeron porque no había que reconstruirla, pero en esas ruinas habitaron ellos por un tiempo, 10, 12 años, hasta ahora que llegó el momento en que los cineos se unían a pelear. Y entonces les dieron cabida, les dieron apoyo los hijos de Israel. Dice la escritura: bienaventurados los apacibles, porque ellos heredarán la tierra. Y eso les pasó a los cineos. Esta escritura se la vivieron los cineos, porque ellos eran gente tranquila, gente muy buena, y ellos recibieron esa bendición por ser humildes. Versículos 22 al 26. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. El éxito de la casa de José es porque ellos también consultaron a Jehová, porque ellos tuvieron temor de Dios, porque no se fueron por su cuenta, no fueron arrogantes, sino que consultaron a Jehová. Es arrogancia cuando nosotros el día de hoy como cristianos queremos tomar una decisión en nuestro negocio, en nuestras vidas, hacer algo y hacerlo sin consultar con Dios. Eso es arrogancia. Debemos siempre decir primero, voy a hacer algo si es la voluntad de Dios. Eso enseña Santiago. Y nosotros tenemos que ser así, porque no sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos qué va a pasar mañana. Y eso es darle ejemplo al mundo, a las personas que no tienen esa confianza en Dios, que no tienen ese conocimiento del Altísimo, que ellos sepan que nosotros tenemos respeto de la voluntad de Dios. La fe en Jehová y obediencia a sus mandatos eran el estímulo, podríamos decir. Eran una estipulación. Era algo que tenían que hacer para recibir la bendición. Y esas estipulaciones están hasta el día de hoy, para nosotros los cristianos. Hasta el día de hoy, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor abre las puertas de las bendiciones. Dios no ha cambiado sus estipulaciones hasta el día de hoy. Dios da victoria a los que confían en Él, a los que le obedecen. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 37:5. Dice así: encomienda a Jehová tu camino. Repito, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué precioso, ¿verdad? Es una garantía. Las promesas de Dios son como dinero en el banco, digo yo. Desde luego, si tengo dinero. ¿Cómo nosotros podemos garantizar esas promesas de Dios para nosotros? Cumpliendo con todas las estipulaciones, con todas las cosas que Dios dice que hagamos, Él va a cumplir porque Él es fiel. El hombre que mostró la entrada a los espías que habían enviado, este hombre tuvo la oportunidad de denunciarlos. ¿No creen ustedes? Era un hombre de esa ciudad y le dicen, dinos la entrada, vamos a atacar, vamos a matar. Puede haber sido el hombre más fiel, pero él tenía conocimiento ya de los israelitas, que eran poderosos. Y seguramente tiene que haber escuchado la misericordia que los israelitas hicieron con ¿quién? Con Rahab. ¿Se acuerdan aquella mujer que ayudó a los espías en Josué? Qué preciosa experiencia para este hombre encontrarse con la bendición de Dios. Vienen los espías y le dicen, dinos a dónde está la entrada y haremos misericordia contigo. Ni corto ni perezoso, les dio la entrada, entraron, tomaron la ciudad y luego hicieron con él misericordia, le dieron libertad y él fue y fundó su propia ciudad, que le puso el nombre de Luz. Así nosotros también, cuando nos rebelamos en contra de todo el mundo para seguir a Dios, Dios está con nosotros. No importa lo que diga la gente, no importa lo que el mundo diga, porque el mundo está al revés. A las cosas que son anormales, el mundo les llama normal. Y las cosas que son normales en el camino de Dios, viceversa, el mundo les llama anormales. Nosotros somos los anormales en este mundo. Nosotros somos los, no sé si la palabra bicho, ¿esa es una mala palabra? ¿Somos los bichos raros en el mundo? ¿Mala palabra? No. Ah, bueno, gracias a Dios. Y somos los raros en este mundo porque hacemos cosas diferentes. Que el Señor nos ayude a continuar adelante. Este hombre recibió la bendición porque fue fiel. Todos los que confían en Dios hallan su misericordia. Este hombre confió en Dios. Mira lo que dice el Proverbio 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor al hombre. Cuando nosotros tenemos más temor a los hombres antes que a Dios, es cuando nosotros perdemos todo en los caminos del Señor. Pero cuando nosotros vemos la Escritura y nos regimos por lo que dice la palabra de Dios, y no importa quién se pare de cabeza, el Señor nos va a sacar adelante, porque Él es fiel. Versículos 27 al 29 dice así: tampoco Manasés arrojó a los de Betseam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Manasés y Efraín no tuvieron la suficiente fe para acabar con los cananeos. ¿Por qué fue esto? Porque empezaron a ceder a la carnalidad. Nosotros, los cristianos de hoy, tenemos que ser muy fuertes, muy rigurosos, estar siempre en contra de todo lo que sea carnal, todo lo que sea mundano, para que no se nos pegue. A nosotros los cristianos, Dios nos ha prometido una vida diferente y mejor a la vida que llevan las personas no creyentes. ¿No lo ven ustedes así? Las personas no creyentes quizás puedan tener un mejor trabajo que el nuestro, porque se han preparado más en el mundo. Han ido a una escuela, a una universidad, que no es malo, pero tengan quizás un mejor trabajo, una mejor posición social, económica. Pero ¿saben qué? Muchos de ellos no son felices, porque el dinero no es todo. Hay gentes que son riquísimas y son infelices. Tienen millones de pesetas y son infelices. Son reyes, son gobernantes y son infelices. Mas nosotros contamos con el gozo que el mundo no puede dar. El dinero no puede comprar el gozo del Señor. Solamente Dios lo puede dar. Para obtener la batalla, la guerra, la victoria, nosotros tenemos que ser fieles al Señor y terminar de en medio de nosotros con el pecado que está tratando de asediarnos. Dice la Escritura en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos adelante. No dejemos que nada se pase por delante de nosotros, que no haya ningún tropiezo, que seamos buenos atletas, que cuando haya un obstáculo que lo saltemos, que cuando haya un obstáculo que le demos la vuelta y que sigamos adelante, y que tengamos nuestra mente fija en la meta, que es Cristo. Cristo es nuestra meta. Versículos 30 al 36. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablab, en Aksib, en Elba, en Efec y en Reob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas no fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hicieron tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrim, desde Sela hacia arriba. Aser se portó peor que todas las tribus. Ellos fueron los menos fuertes en poner su confianza en el Señor. Cayeron en pecado, pues desobedecieron, no tuvieron confianza. El pecado poco a poco, hermanos, el pecado poco a poco se apodera de nosotros hasta vencernos, si nosotros le damos un poquitito de oportunidad, nada más. Dice Primera de Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ustedes saben que, ya les he dicho antes, que mi papá tuvo panadería, y desde los 12 años hasta los 20 años yo le ayudaba en el pan. Entonces yo sé hacer pan, soy panadero también. Y lo bonito de esto es ver, es un milagro eso del pan, es un milagro. Hacíamos 150 libras de masa a mano, y 150 libras de masa tiene nada más que medio kilo. 150 libras son como 70 kilos. Como 70 kilos. Lleva nada más que medio kilo de levadura. Y qué bonito se elevan los panes. Se esponjan muy lindo. Pues el pecado es como la levadura en la vida del cristiano. Si nosotros permitimos un poquito nomás, el cuerpo pide más tarde, y Satanás te da otra porción, y cuando vienes a ver estás rodeado de tentaciones y de problemas y ya te encuentras acosado. Nosotros tenemos que huirle al pecado. Hablando del pecado, una señora fue a la carnicería a comprar pollo, y cuando llegó le dijo al carnicero: por favor, deme un pollo. Y el hombre metió la mano en el congelador y se encontró que había solamente un pollo. Y lo agarró, lo puso en la balanza y le dijo: señora, tiene kilo y medio el pollo. Y la señora frunció el ceño y dice: eso no es suficiente, dame uno más grande. Acuérdense que no había más pollo. El carnicero quiso engañarla. Agarró el pollo, lo puso en el congelador y pretendía que estaba buscando otro, y luego agarró el mismo pollo y lo sacó, y al ponerlo en la balanza puso un poquito de peso con la mano y le dice: señora, este tiene 2 kilos y medio. La señora se queda pensando, frunce el ceño nuevamente y dice: por si las moscas, le dice, a lo mejor no me alcance, dame los 2 pollos. Este hombre pensaba que iba a salirse con la suya, ¿verdad? ¿Y a cuántas personas más habría engañado anteriormente? Pero esta vez cayó en su pecado y no pudo engañar a la señora. Nosotros tenemos que cuidarnos para no caer en pecado, para no caer en las tentaciones. El pecado es así. Al principio parece que nadie nos va a encontrar, que nadie se va a dar cuenta, pero llegará el momento en que nos va a avergonzar. Dan, la tribu de Dan, por otro lado, vemos que ni siquiera pudo resistir al cananeo, al enemigo, y tuvo que huir y dejar las tierras solas. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Como cristianos, tenemos ya un tiempo conociendo al Señor, tenemos un tiempo que estamos ya en la promesa del Señor, y si nosotros nos acobardamos, viene el enemigo y nos saca corriendo, y ya no nos deja que sigamos buscando al Señor. Así podría ocurrirnos a nosotros si no nos amarramos los pantalones, hermanos. Si nosotros no nos ponemos serios en nuestro hogar, pueden venir las cosas mundanas y acudir a nuestro hogar y acabar con él. Dice en Primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que cuidarnos de todo lo que sea malo, de todo lo que sea corrompido, para que no vaya a entrar en nuestro hogar ni en nuestros corazones. Hablando en términos generales, el pueblo de Israel descuidó sus deberes y sus intereses que tenían en la tierra prometida. Porque si Dios ya les había dicho que tenían esta tierra de Canaán que era para ellos, ellos podían perfectamente haber continuado en obediencia para conquistarla, pero no lo hicieron así. Hicieron lo mismo que impidió a sus padres. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto y empezaron a vagar en el desierto? Vagaron 40 años en el desierto porque fueron desobedientes, y esta vez los israelitas estaban cayendo, sus descendencias estaban cayendo en el mismo error. Por desobedecer estaban ahora perdiendo las promesas del Señor. Por falta de convicción, Israel no obtuvo toda la promesa. ¿Saben ustedes que no lograron conquistar ni siquiera el 10%, ni siquiera el 10% de lo que Dios les había prometido? Y tuvieron muchos años en que inclusive no tuvieron nación. En 1948 recién lograron tomar la tierra prometida, pero un pedacito no más. Y por milagro de Dios, ahora es la nación de Israel. Pero tienen mucho que ganar y han perdido todo por desobedientes. Que aprendamos nosotros de esto, de este capítulo, de que debemos de permanecer fieles, constantes, fuertes, confiando en el Señor, para que las promesas que Él ya nos ha hecho a nosotros las hagamos nuestras y vivamos felices y gozosos. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, tú nos das amplio consejo para que podamos nosotros recibir esas. Qué bonito es, Señor, confiar en ti. Pero muchas veces nuestra carne es débil. Te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría para fortalecer esta carne con nuestro espíritu, para que sea el espíritu más poderoso y que nosotros sigamos adelante confiando en ti, Señor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.